Este es un podcast de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán.
Radio Universidad de Guadalajara en Autlán de Navarro presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Con Elia Macías. Señal Informativa, la noticia donde estés. Señal Resumen.
El gobierno de Autlán emitirá licitación para adquirir más luminarias de LED. Agradecen autlenses descuentos en el pago de predial y agua. Entregan una nueva patrulla de policía a la Comisaría de Seguridad Pública de Autlán de Navarro. La secundaria Manuel López Cotilla de El Limón recibirá programa Cocina Menutre. Misiones Culturales abre inscripciones para cursos en el municipio de Unión de Tula. Invitan a escuchar música de compositores vivos. El día de hoy regresan a clases estudiantes en toda la red de la Universidad de Guadalajara. Muy buenos días, qué gusto saludarle esta mañana de lunes, inicio de semana, lunes 16 de enero del año 2022. Les saludo con muchísimo gusto ante este micrófono, su servidora y amiga Elia Macías, a nombre de todo este gran equipo humano que hace posible este espacio de información, a nombre de mis compañeros Antonio Díaz en la Jefatura de Información, a nombre de mi compañero David Mejía como productor de este espacio y reportero, a nombre de Jacqueline Contreras, reportera de este espacio, de mi compañero David Israel Ramírez en los controles operativos. Le saludamos y le invitamos para que nos acompañe estos minutos en los que estaremos llevándole a usted información que trasciende en el contexto regional, información de nuestro estado de Jalisco en esta región bellísima del estado. Le invitamos para que se comunique con nosotros, a disposición nuestras líneas telefónicas, el 382-5031, 382-6532. También le recuerdo que puede establecer comunicación información al WhatsApp 317-121-2325. Bien, pues han transcurrido ya 16 días de este año del 2023. Por transcurrir solamente nos quedan 349, es decir, 349 oportunidades para realizarnos crecimiento personal y profesional. Yo le deseo siempre lo mejor y que cumpla con todas sus metas y sus objetivos. Recuerde que siempre es un recomenzar en la vida y aún así fuera el último día del año, hoy este día puede ser de grandes comienzos, de grandes retos, de grandes metas de crecimiento. Bien, le recordamos datos de esta emisora para que establezca comunicación. Bueno, ya le di los teléfonos y puede enviarnos un mensaje de WhatsApp al 317-121-2325. Hoy estamos de fiesta aquí en la Universidad de Guadalajara porque regresan a clases ya todos los alumnos de la Universidad de Guadalajara, de las diferentes y distintas carreras de este centro universitario que vemos floreciente nuevamente con el transitar de alumnos en los pasillos, en sus aulas, en los diferentes lugares de este campus, de este centro universitario. Y para nosotros un gusto y un placer verlos que ya regresan nuevamente con sus expectativas, con sus metas, con sus planes de dar continuidad a sus estudios. Sean todas y todos bienvenidos, estudiantes de la Universidad de Guadalajara, especialmente en este centro universitario de la Costa Sur, que bueno, ya desde la semana pasada, desde el jueves estuvieron asistiendo alumnos de primer ingreso a sus cursos de inducción, a su reunión de inicio de sus actividades de clases, pero hoy ya comienza formalmente las clases en sus aulas. Enhorabuena, mucho éxito en todos sus planes, sus proyectos y todas sus expectativas. Deseamos que se cumplan al máximo. Vamos a comenzar con la información que le hemos preparado esta mañana, y es que el gobierno municipal de Autlán emitirá licitación, esto para adquirir más luminarias LED. El alcalde de Autlán, Gustavo Robles, dijo que hay datos contundentes sobre la funcionalidad de las luminarias de LED, ya que con el último cambio de luminarias se registró una reducción del 50% en cuestión de costos. Vamos con mi compañero Antonio Díaz, que nos tiene esta información.
En sesión ordinaria de Cabildo, el Ayuntamiento de Autlán aprobó emitir una licitación pública para la adquisición de 1,439 luminarias de LED con un techo presupuestal de hasta 7 millones de pesos. La regidora titular de la Comisión Edilicia de Alumbrado Público, Miriam Luján, explicó que la Jefatura de Alumbrado Público trabaja en actualizar la red y llevar el servicio a colonias que no cuentan con él. Los regidores de Morena, Aidita Arriola López y Fausto Mancilla, consideraron necesario apoyarse con personal capacitado de la Comisión Federal de Electricidad para diseñar un plan de alumbrado público accesible y que funcione con energía solar. Fausto Mancilla advirtió que en la región otros ayuntamientos han sufrido fraudes con la venta en luminarias LED. Al respecto, la regidora Miriam Luján dijo que las lámparas que se adquirirán están certificadas y avaladas ante notario público.
Bueno, sí, compañeros, nada más comentarles que las luminarias por las cuales vamos a cambiar, si recordamos la vez pasada, todo viene bajo una certificación. No es solamente comprar una lámpara LED así tal cual. La vez pasada nosotros fue una lámpara certificada, que es la que tiene que aplicarse. Más aparte, en el tema que decía el compañero regidor Fausto, viene certificada y avalada mediante notario público el tema de la garantía, por el tema que manifestaba de la región.
El alcalde del municipio, Gustavo Robles Martínez, dijo que hay datos contundentes sobre la funcionalidad de las luminarias de LED y que incluso con el último cambio de luminarias, en algunas colonias se registró una reducción del 50%.
Por eso yo dejo muy claro, y yo quisiera que le diéramos la confianza a la jefatura, que es la que nos propone, y que honestamente ha tenido un buen desempeño, y los datos son duros y fríos. Simple y sencillamente tenemos una muestra en villas de Acapaya. Regularmente gastábamos casi 6,000 pesos en el recibo de luz, ¿sí? Y el día de hoy, afortunadamente, con esta inversión que hicimos en la misma villas de Acapaya, tuvimos una reducción casi del 50%. Pagando mensualmente 2,600. ¿Sí?
Con su permiso, nuevamente, este es el ejemplo el cual traemos de la vez pasada que invertimos en las luminarias. Este es un recibo del municipio de Autlán de Navarro, específicamente de Villas de Capaya, en el cual se cambiaron 25 luminarias que eran vapor de sodio y se puso luminaria LED. Anteriormente tenemos pagos de 5,691 del 21 de enero del 21 al 23 de marzo, 5,966, 5,363 en el historial que aparece en la parte de atrás del recibo. Actualmente estamos pagando 2,246 pesos con el ahorro que generamos nosotros como regidores responsables en nuestra anterior iniciativa de luminarias. Este es el caso.
La propuesta para emitir la licitación fue aprobada con 10 votos a favor y 2 abstenciones. Señal informativa, Antonio Díaz.
Bien, pues ya le mencionaba hace un momento acerca de este día que es importante, es muy especial, puesto que hoy regresan a clases alumnos de toda la Universidad de Guadalajara, las diversas y distintas carreras en este centro universitario. Ya vemos nuevamente que se reactiva toda esta zona en cuestión económica y ya, por supuesto, vemos la participación de los estudiantes desde sus aulas, desde los pasillos. Vamos a hacer un enlace con nuestro compañero David Mejía para que nos comparta ¿cuál es el panorama que se vive aquí a la entrada de este centro universitario? David, buenos días, ¿sí me escuchas?
¿Qué tal, Olga? Muy buenos días.
Gracias. Bueno, David, platícanos dónde te encuentras en este momento y compártenos qué es lo que visualizas al regreso ya de los estudiantes a este centro universitario.
Sí, bien, buenos días a ti y a todos los radioescuchos. Nos encontramos en este momento aquí en las instalaciones del Centro Universitario de la Costa Azul, en donde ya un montón, una gran cantidad de estudiantes regresan hoy a las aulas después de las vacaciones de enero. Mucho entusiasmo y mucho frío, también hay que decirlo, porque es una mañana fría en donde aquí pues ya los estudiantes, algunos todavía se notan como con las cobijas pegadas o algo así, pero con la emoción de estar de regreso a clases. Aquí de hecho me encuentro con dos estudiantes de aquí del centro universitario, que también pues ya con el entusiasmo de regresar a clases.
Bueno, ¿quieres compartirnos un poco de lo que sus emociones y su gusto por regresar a clases con los alumnos, David, por favor?
Sí, claro. ¿Cómo voy a acercar a un compañero? ¿Qué tal, compañero? Buenos días.
Buenos días, David.
¿Cómo se sienten con este regreso a clases?
La verdad, con mucho entusiasmo. Los regresos a clases siempre me emocionan bastante, el poder conocer gente nueva, el poder estar pues más sobre mi curso, sobre mi carrera, es algo que me mantiene muy emocionado.
Bien, ¿cuáles son las expectativas que genera este nuevo ciclo aquí en la universidad?
Expectativas, pues el tratar de superarme cada vez más, aprender más acerca de mi carrera y cómo es que puedo poner en práctica todos los conocimientos que adquiero en el aula.
Muy bien, aquí se encuentra con nosotros otra compañera. ¿Cuál es tu carrera y tu semestre?
Estudió la carrera de la licenciatura en administración y apenas estamos en cuarto semestre.
Muy bien, ¿y extrañar a tus compañeros?
Sí, sinceramente se extrañaba mucho pues como la convivencia, el estar platicando con los compañeros. Es un tanto pues como aburrido y sinceramente la rutina ya se extrañaba un poquito. Entonces, pues más que diría yo las aulas o la uni, extrañas a los compañeros, la convivencia y pues el cotorreo que tienes con todos ellos.
¿Cómo te sientes tú de este regreso a clase?
Bien, muy bien, emocionada, un tanto nerviosa, tengo profesores nuevos, entonces pues,
para
echarle ganas.
Bien, Elia, son algunos de los comentarios que tienen aquí algunos compañeros de este centro universitario en este regreso a clases.
Perfecto. Muchísimas gracias, David, por dejarnos escuchar y conocer las expectativas y las voces de los estudiantes que regresan hoy, se incorporan a sus actividades escolares. Muchas gracias, David, por este reporte.
Muchas gracias.
Hasta luego. Bueno, mi compañero David Mejía, que se ubica aquí a la entrada del centro universitario, platicando con los alumnos que ya están pues de regreso y sus expectativas, como escuchamos, conociendo sus profesores nuevos ya en un nuevo ciclo escolar y con las expectativas de cumplir pues todo lo propuesto en este semestre. Enhorabuena, mucho éxito para todas y todos los alumnos de este centro universitario y que son y hacen grande a la Universidad de Guadalajara. Hacemos una pausa breve, regresamos con más aquí en Señal Informativa.
Estás escuchando Señal Informativa con Elia Macías.
Avanzamos con más información. Déjeme compartirle que ayer, 15 de enero, fue el Día Nacional del Compositor, así es de que aprovechamos esta fecha también para enviarles una felicitación y, por supuesto, destacar, pero sobre todo agradecer sus inspiraciones y que su música, bueno, de compositores que, pues, sí destacan sentimientos a través de sus letras. Bueno, pues, cada 15 de enero se celebra el Día del Compositor y sabemos que aquí en Autlán hay mucho talento en el Grullo y en esta región próspera y que ha dado mucho talento al mundo. Así es de que, pues, muchas felicidades a todos los compositores. Y bueno, se celebra esta fecha porque en 1945 fue fundada la Sociedad de Autores y Compositores de México y esto con este motivo da pie justo a esta celebración que le acabo yo de compartir. Así es de que enviamos una felicitación para todas las y los compositores de esta región, que por cierto, ayer el Ayuntamiento de Autlán, a través de Casa de la Cultura, de Casa de la Cultura, pues realizó actividades en torno a esta fecha y especialmente destacando pues el trabajo homenajeando, un homenaje póstumo a Pepe Sosa, un gran compositor que dio mucho y por supuesto que pues a través de su inspiración se pudo conocer pues a nivel internacional. Le tenemos más información esta mañana aquí en Señal Informativa y es que algunos de los autlenses que han sido entrevistados por este medio, bueno, pues agradecieron de alguna manera que sí se den descuentos en el pago de predial y agua. Desde los primeros días de enero, ciudadanos del municipio de Autlán han acudido oportunamente a realizar el pago del predial y del agua, mismo que se realiza durante los primeros meses del año. Bueno, algunos de ellos agradecían también los descuentos que hace el municipio, pero reconociendo lo complicado que se vuelve realizar el pago de estos impuestos después de las fiestas decembrinas. Vamos con mi compañero David Mejía, que nos tiene esta importante información.
El impuesto predial es una contribución que hacen los ciudadanos que son dueños de algún inmueble, ya sea vivienda, despacho, oficina, edificio o local comercial. Desde el inicio del año, la ciudadanía de Autlán ha acudido a las instalaciones del Palacio Municipal a realizar sus pagos de predial y agua, mismos que se realizan en las ventanillas de Tesorería Municipal de 8 de la mañana a 3 de la tarde de lunes a viernes. El Ayuntamiento de Autlán ofrece un descuento del 15% a los ciudadanos que asistan a realizar su pago desde los primeros días de enero y hasta el 28 de febrero. Contarán con un descuento del 15%. Quienes lo hagan en los meses de marzo y abril tendrán un descuento del 5%. Adultos mayores, jubilados y pensionados recibirán un descuento del 50%. Al respecto, la señora Manuela, quien es ciudadana del municipio de Autlán, opinó lo siguiente.
Yo creo que independientemente de si nos dan descuento o no, tendríamos que venir puntualmente a hacer los pagos. Y es lo que yo quisiera que la demás gente hiciera. Aparte, si nos dan la oportunidad de tener descuento, pues es más accesible para que cumplan con el pago.
Por su parte, otra ciudadana que se encontraba realizando su pago mencionó que después de los gastos del mes de enero, se complica un poco la realización del pago, pero se le da prioridad.
Fíjese que después de diciembre se complican a uno los gastos, pero en cuanto tenemos mi familia, tratamos de ser puntuales con los pagos los primeros días. Pues un pendiente menos, ¿verdad? Como son los primeros días, pues sí hay fila. Pero pues hoy no nos está tocando tanta, pues como hay varias ventanillas, está avanzando rápido.
Por último, el señor Jorge, también ciudadano de Autlán, refirió que al pagar el predial y los impuestos, se tiene el derecho a exigirle al ayuntamiento las necesidades que se puedan presentar en sus barrios y colonias.
Mire, uno vive y paga para después realmente poder pedirle al ayuntamiento que cumpla las cosas o tener el derecho de hacerlo. No nomás es ya porque votamos, ya podemos decirles o exigirles, ¿verdad? Así creo yo. Sino que pagando nuestros impuestos, sí estamos en condición para poder exigir las cosas y pues lo que se vaya ocupando.
Cabe mencionar que el pago de estos impuestos se puede realizar ya por medio de la nueva aplicación que recientemente lanzó el gobierno de Autlán. Para Señal Informativa, David Mejía.
Avanzamos con más información aquí en Señal Informativa y bueno, entregan una nueva patrulla a la Comisaría de Seguridad Pública aquí en Autlán con motivo del Día del Policía. La Comisaría de Seguridad Pública de Autlán recibió esta nueva patrulla que sin duda alguna fortalecerá y ayudará a tener una mejor cobertura en las colonias de este municipio. Jacqueline Contreras nos tiene los pormenores.
Con motivo del Día del Policía, la Comisaría de Seguridad Pública de Autlán recibió una nueva patrulla que ayudará a tener mejor cobertura en las colonias del municipio. El evento de entrega se llevó a cabo en la explanada del Palacio Municipal y contó con la presencia del presidente municipal Gustavo Robles Martínez y del subdirector de la Comisaría Municipal Manuel Humberto Pamplona, además de policías municipales. En su intervención, el subdirector agradeció a las autoridades por el apoyo que se ha brindado a la corporación estos últimos meses, invitando también a los elementos policiales a seguir trabajando por el bienestar de Autlán.
Esta corporación está muy agradecida contigo, porque en este poco más de un año de administración ha sabido cumplir y dar resultados a los elementos, y que sabemos y confiamos que cada uno de los compromisos que hiciste en su momento con estos 140 elementos se van a ir convirtiendo en hechos y realidades. Me consta que siempre estás al pendiente y a la orden para trabajar en bien del pueblo, y hoy aquí tenemos pueblo uniformado que te agradece siempre tus acertadas gestiones para el desarrollo policial y personal de todos. Agradecer también a los regidores, que siempre son sensibles a las necesidades de esta corporación, sobre todo el regidor Dagoberto Trujillo, que siempre está buscando y gestionando que esta institución crezca. De antemano, gracias. Los invito, compañeros, a que sigamos trabajando en bien del pueblo y que nuestro esfuerzo se vea reflejado en la tranquilidad de las familias autlenses.
Previo a la entrega oficial de la camioneta equipada como patrulla, se hizo entrega de 3 nombramientos de base a 3 elementos de la comisaría: Laura López, María Ibarra y Víctor Ruiz. Por su parte, el alcalde mencionó que la corporación es una de las mejores de la región, ya que el 98% de los elementos cuentan con su certificación.
Una de las mejores comisarías de nuestra región. No solamente por los dichos, sino solamente también por los hechos. Una comisaría con casi el 98% de compañeros certificados, que generan una garantía para todos los ciudadanos de Autlán, y que donde buscamos que esa proximidad social sea un referente preventivo dentro de nuestras colonias, de nuestros barrios, de nuestras agencias y de nuestras delegaciones. La comisaría del municipio de Autlán es un orgullo para este gobierno, porque a pesar de las adversidades de diferentes índoles, nuestra comisaría está dando resultados. El municipio de Autlán es un municipio extenso, un municipio grande, un municipio poblado, con casi de 70,000 habitantes. Y gracias a este estado de fuerza, salvaguardamos la integridad y la seguridad de todos los autlenses que habitan dentro de nuestro municipio.
Además, anunció a los elementos de la policía que en el Cabildo se autorizó otorgarles el bono anual, recalcando que hasta ahora se han cubierto el pago de 31 quincenas en tiempo y forma, gestionando también la entrega de 135 uniformes completos. Para Señal Informativa, Jacqueline Contreras.
Ahí tiene la información de nuestra compañera Jacqueline Contreras con respecto a esta, pues también esta forma de celebrar aquí en el municipio el Día del Policía. Y bueno, en la secundaria Manuel López Cotilla de El Limón recibirán el programa de Cocina Menutre. Esta secundaria del municipio de Limón, misma que es la primera secundaria fundada en el municipio y que está próxima a cumplir ya sus 60 años de su fundación, se sumará a la lista de escuelas de educación básica de la región que contarán con este programa del DIF Jalisco, mismo que brinda desayunos a las y los estudiantes de los distintos planteles beneficiados de dicho programa. David Mejía nos tiene información.
La Escuela Secundaria Manuel López Cotilla, del municipio de Limón, la cual es la primera escuela secundaria fundada en ese municipio, misma que en este 2023 está próxima a cumplir 60 años de su fundación, recibirá el programa Cocina Menutre. Cristina Rosas Romero, delegada del DIF Jalisco en la región Sierra de Amula, precisó que este apoyo es gracias a la buena administración que se lleva en el DIF municipal de Limón. También mencionó que gracias a la implementación de este programa, los alumnos y alumnas del plantel podrán recibir un desayuno en tiempo y de calidad.
Gracias al buen cumplimiento y buen trabajo, presidente, que llevan en el sistema DIF de aquí del municipio de Limón, y pues por ser uno de los objetivos del gobierno del estado, este programa de Cocinas Menutre pues acerca alimentos calientes y recién preparados a los alumnos de las escuelas primarias, preescolar, primarias y secundarias. Y pues en este caso aquí a la secundaria se le va a dar el equipamiento para esta cocina Menutre, el cual va a ayudar a que nuestros jóvenes que estudian en esta secundaria puedan recibir un desayuno en tiempo y de calidad. Este es un esfuerzo compartido, también padres de familia, el gobierno del estado y el gobierno municipal, para que se logre este objetivo.
Por su parte, el presidente municipal de El Limón, Nelson González Figueroa, mencionó que este apoyo debió comenzar desde el mes de noviembre, con la instalación del comedor. Sin embargo, debido a la rehabilitación que aprobó el gobierno del estado para la remodelación de la escuela, no fue posible.
Sí, este comedor de cocina Menutre, que debió haber sido instalado en noviembre, diciembre más tardar, pero que bueno, pues llegó la noticia de que el gobierno del estado, como bien lo está haciendo en todos lados, atendió a esta necesidad. La escuela más deteriorada que teníamos en el municipio es esta. Yo inicié las gestiones para la rehabilitación de esta escuela hace más de un año. Como bien lo dijo Cristi, entregamos en el mes de agosto las mochilas, útiles escolares aquí. Aquí se hizo la apertura. Les volví a solicitar su apoyo para que la escuela fuera rehabilitada y bueno, sorprendentemente en octubre el gobierno de Jalisco autorizó el inicio de esta construcción.
La secundaria Manuel López Cotilla se sumará a la lista de escuelas de educación básica de la región que cuentan con este programa que lleva a cabo DIF Jalisco, siendo un total de casi 150 alumnos los que se verán beneficiados por dicho programa en este plantel. Para Señal Informativa, David Mejía.
Avanzamos con la información. Misiones Culturales abre inscripciones para los cursos en el municipio de Unión de Tula. Los talleres que se impartirán son de pastelería, de albañilería, electricidad, corte y confección, clases de baile de zumba, carpintería, entre otros. En los cursos pueden participar personas mayores de 15 años. Mi compañero Antonio Díaz nos informa.
La Misión Cultural Rural 25, Miguel Leal Apastillado, invita a las personas de Unión de Tula y San Clemente a inscribirse a los cursos que inician este mes. Eden Flores, responsable de la Misión Cultural, informó que los talleres que se impartirán son el de pastelería, albañilería, electricidad, corte y confección, zumba y carpintería. En los cursos pueden participar personas mayores de 15 años. Los cursos son gratuitos y se emite un certificado con validez especial emitido por la Secretaría de Educación Pública. Gala del Carmen Lepe Galván, alcaldesa del municipio, agradeció la apertura del secretario de Educación en Jalisco por atender las peticiones de Unión de Tula y acercar las misiones culturales, programa que ha impulsado el emprendimiento en el municipio.
Agradecemos la apertura que nos brindó el maestro Juan Carlos Miramontes, secretario de Educación de Jalisco, y al maestro Fernando Lozano, a Hugo Cerda, quienes también son directamente los encargados de misiones culturales, y siempre hemos sido muy escuchados por ellos para cualquier petición, para cualquier solicitud o para cualquier inquietud que tenemos. Siempre nos han dado muy buena apertura, y pues darles la buena noticia que vamos a tener la visita del secretario de Educación en la próxima semana, el próximo jueves 19, a entrega de las certificaciones.
Eden Flores destacó que en los últimos 4 meses 200 personas lograron una certificación y que para los cursos de esta primera etapa del año ya se han registrado más de 200 personas.
Y para que vea la respuesta que ha tenido la gente, en 4 meses vamos a certificar alrededor de 200 personas. Eso habla del interés que ha tenido la misión con la población aquí en Unión de Tula. Y esta vez tenemos alrededor de 200 apenas inscritos y todavía por los que nos faltan por inscribir. Así que todavía tenemos mucha afluencia y mucho que hacer aquí en Unión de Tula con usted y con su apoyo.
Los cursos inician esta semana. Las personas interesadas pueden acudir a la Casa de la Cultura en la planta alta. Para la inscripción se requiere CURP, acta de nacimiento y comprobante de domicilio. Los cursos son gratuitos, únicamente se requieren gastos en materiales. Señal Informativa, Antonio Díaz.
Señal Informativa. Comunícate con nosotros al 317-382-6532 o al 317-382-5031. WhatsApp 317-121-2325. Señal Entrevista.
Avanzamos con más información. Esta mañana nos acompaña la doctora Sheila Gómez. Ella es académica investigadora de este Centro Universitario de la Costa Sur y además radialista de estos espacios aquí en esta emisora universitaria. Doctora Sheila, ¿cómo está? Muy buenos días, bienvenida.
Muchas gracias, Elia. Muy buenos días. Pues muy bien, con el gusto nuevamente de estar aquí en el micrófono. Muchas gracias de verdad por la invitación. Es un placer siempre estar aquí.
Para nosotros es un placer escuchar estas atinadas recomendaciones con esta forma pues tan elocuente y tan fácil de entender como usted nos las comparte, pues en el tema de las finanzas y sobre todo estas recomendaciones que son necesarias escuchar para pues este arranque del 2023. ¿Cómo llevar una cuesta de enero, pues no podría decir que saludable, pero sí en mejores
lo menos enferma que se pueda, entonces?
Así es.
Sí, vamos a enfrentarnos como cada año a la famosa cuesta de enero, ¿no? Uh-huh. Y se llama cuesta de enero porque hay que verlo desde esa forma, ¿no? Como si nosotros fuéramos subiendo una montaña que cada vez se vuelve más alta y más difícil de escalar, pero que sabemos que en algún momento llegaremos ahí y probablemente empezaremos a descender, uh-huh, o quizás nos quedemos ahí arriba, que no sería lo ideal, ¿verdad? Viene originado precisamente por esos gastos que se realizan a principio de año y que muchos de estos tienen que ser obligatorios, que no podemos posponer para otro tiempo, para otro momento, y que tenemos que cubrir, como puede ser el impuesto predial, lo que puede ser el agua potable o el servicio de agua, refrendos, entre otras cosas, y que son pagos anualizados, pero que al realizarse en un solo mes, bueno, nos pueden desbalancear del presupuesto familiar. Entonces, las principales recomendaciones, como siempre lo hemos hecho, es empecemos por un presupuesto. Quizás no sea el momento oportuno decir, ay, es enero y ahorita ya ocupo el dinero y ya tengo que pagar y no tengo un presupuesto. Sí, es muy cierto que va a pasar eso, pero también es importante y estamos, yo creo que, a tiempo de empezar a organizar ese presupuesto. Uh-huh. ¿En qué consiste este presupuesto? Todos decimos, bueno, pues yo recibo un sueldo cada semana, cada quincena, cada mes. Y ya normalmente este es un sueldo fijo, es un ingreso fijo que estamos percibiendo. Vamos a ver entonces cómo distribuirlo de la mejor manera para que mes con mes, día a día, podamos cumplir nuestros compromisos y nos quede a lo mejor todavía dinero para el ahorro, que siempre es una prioridad, ¿no? Recibo, por decir una cantidad, 5,000 pesos. ¿Cómo voy a distribuir esos 5,000 pesos de manera prioritaria? Ya sé que voy a pagar el predial, ya sé que voy a pagar refrendos. Bueno, a lo mejor esto tendré que segregarlo o podré hacer uso a lo mejor de, si es que tengo ahorros, o tendré que buscar un financiamiento para poderlos cubrir y pagarlo en plazos. Hay que recordar que este financiamiento deberá tener interés, entonces hay que hacer, nos podemos ayudar mucho de una hoja de Excel, nos podemos ayudar de un cuaderno, de una libretita, uh-huh, e ir anotando por un lado nuestros ingresos, por otro lado los gastos. Primero, ya dijimos, esos gastos que inevitablemente tenemos que hacer, y luego nuestros gastos recurrentes. ¿Cuáles son los recurrentes? Renta, luz, alimento, transporte, gasolina, en algunos menores casos quizás la parte de lo que es la vestimenta, zapatos, accesorios de casa, pero principalmente estos gastos. Una vez que nosotros hemos programado, bueno, habrá que hacer esto durante los 12 meses del año, de tal manera que nos pueda dar un flujo final o una liquidez final de cada periodo, que sería el dinero que podemos destinar al ahorro. Y ojo, no porque me sobran al final del mes 1,000 pesos, pues ya que me sobre o que se acabe el mes, guardo los 1,000 pesos. No, si ya sé que para enero me van a sobrar 1,000, de inicio, cuando yo recibo el recurso, voy a separar esos 1,000 pesos y los voy a mandar al ahorro. Si nos esperamos a que nos sobren, no nos van a sobrar. Uh-huh. Al contrario, va a ser muy probable que tengamos que pedir de otros recursos. Aquí es muy importante, cuando yo hago un presupuesto, me tengo que sujetar al presupuesto, porque luego pasa que las personas hacen un presupuesto y no les alcanza y toman de los ahorros y van y piden prestado y utilizan los plásticos, las tarjetas de crédito, uh-huh, y esto va nuevamente a sus periodos futuros, los va a desbalancear. Va a haber ahí un efecto de, si no me ajustó para este mes, con lo del siguiente mes cubro lo de este mes y luego el del siguiente y tapo, abro un hoyo para tapar otro. Entonces, al final de cuentas, nunca se va a lograr tener un presupuesto. La gente dice, bueno, yo no puedo hacer un presupuesto porque yo gano poquito. con ese poquito también hay que hacer un presupuesto. No es una cantidad grande o no es un monto grande el que tú tienes que recibir para estar en condiciones de hacer un presupuesto. En realidad, hacer un presupuesto es disciplina, es un hábito. Es algo que se tiene que hacer de manera recurrente y que se tiene que cumplir. No basta con ya lo hice, ya lo tengo en papel o ya lo tengo a lo mejor hasta con ahora las apps que hay en los dispositivos electrónicos que se pueden descargar y me ayudan a llevar un control. No basta con plasmarlo, hay que ejecutarlo, hay que realizarlo. Sí, con el tiempo nos vamos a ir dando cuenta que tenemos que ir haciéndole ajustes. No podemos planear ahorita lo que va a pasar en julio o en diciembre, pero podemos más o menos ir haciendo como una aproximación, una estimación. Y conforme se vayan dando las circunstancias o las condiciones, tendremos que ir adecuando el presupuesto. Contrario a lo que mucha gente dice, bueno, ya pasó enero, no cumplí el presupuesto, ni modo, no voy a poder hacerlo en todo el año y lo dejo. No, no lo hiciste un mes, pero no quiere decir que no puedas volver al siguiente mes a hacer el intento. Y a lo mejor en el tercero, cuarto, quinto mes te podrás ir ya adaptando a él. No va a suceder a la primera. Es imposible que a la primera te quede el presupuesto y se ejecute tal cual. Pero vas a ir adaptándolo hasta que se convierta, como decía hace un momentito, en un hábito. Uh-huh. Y un hábito es algo que se tiene que hacer diario, todos los días, de manera constante, hasta que se convierte ya no en una costumbre, sino como en algo ordinario. Uh-huh. Algo que realmente nos ayuda a aprender a administrar nuestro dinero, nuestras finanzas, que esa es la clave.
Uh-huh. Doctora, en la cuesta de enero es cuando debemos recurrir a este hábito del ahorro que nosotros tuvimos durante todo el año, porque hay obligaciones que hay que cumplir como ciudadano.
Es correcto. Bueno, en la cuesta de enero, aunque suene difícil, es cuando tenemos que empezar a hacer un presupuesto y hacer este hábito. Bueno, no me voy a alcanzar en enero porque tengo que cubrir estas obligaciones. Continúo con febrero. Pero también tengo que 3 pesos cada mes. No lo sientes igual que si tuvieras que ahorrar o que tuvieras que disponer de ahorita de 1,000 pesos, por así decirlo. Entonces, uh-huh, creo que una de las formas en que lo podemos hacer más es haciendo eso, una programación. Entonces, en mi presupuesto, yo voy a decir de cada mes, esto se va para el predial, esto se va para el refrendo, esto se va para el agua. Luego, en el transcurso del año, podemos tener ingresos extraordinarios, ingresos con los cuales no contamos, que no sabemos realmente si van a llegar, pero que cuando lleguen no son tampoco para gastarlos. Pongo un ejemplo: cuando llega la PTU, ¿no? Para quienes reciben PTU, para quienes reciben reparto de utilidades de sus empresas, bueno, llega ese ingreso y hay que mandarlo al ahorro. No es, ya me lo pagaron, ahora me voy a comprar unos zapatos, o ahora me voy a ir de vacaciones, o me voy a comprar un celular nuevo, que es algo muy común, ¿no? No, al final de cuentas ese es un ingreso que no tenías contemplado. Déjalo en el ahorro, destínalo para una emergencia. No sabes en qué momento puede haber una necesidad de salud, de medicamentos o alguna situación crítica que no te haga disponer de un crédito, que puedas cubrir esa emergencia y que además no te genere estrés porque sabes que tienes un ahorro ahí establecido.
Uh-huh. Doctora, ¿cuáles serían estos hábitos que o prácticas que no nos permiten continuar con ese ahorro?
Yo creo que el más importante son los gastos hormiga. Uh-huh. Los gastos hormiga son una limitante muy grande que tenemos todos los días y que no nos permiten llevar el ahorro. Y en un gasto hormiga te hablo de un vaso de café, de un refresco, a lo mejor de algo que me cuesta 5, 10, 15, 20 pesos, que no lo siento, pero que de 10, 15, 20 pesos a lo mejor ya gasté 100 pesos en el día y se convierten en 3,000 pesos en el mes, que los pude haber ahorrado y no los ahorré. A lo mejor me dirás, bueno, pero es que yo necesito de un café, pues a lo mejor puedes gastarte 5 pesos en un café o 7 pesos en un café si lo preparas en tu casa. Uh-huh. Y de alguna forma estás tomando un café más limpio o más saludable o más que sabes que sí son ingredientes puros de café, ¿no? O a lo mejor te gusta el café del Oxxo, bueno, busca, perdón, ya dije.
No importa, sí, pero posiblemente sea un hábito que...
Bueno, pues busca la forma en cómo conseguir a lo mejor ese tipo de café. Uh-huh. Lo puedes preparar en tu casa, claro. No tienes que buscar alternativas.
Sí, porque en ese momento nos cobran el vasito, la cucharita,
el servicio. Sí, ajá. De repente alguien dice, oye, pero si yo hacer mi café me cuesta 5 pesos, ¿por qué acá me lo venden en 20? No sé cuál sea el costo en realidad. Bueno, porque te están cobrando el servicio, porque uh-huh. te están cobrando. Hay que recordar que los establecimientos pagan salarios, luz, renta, etcétera, que tienen que ir incluido en el costo de cada producto. No es cierto. Creo que vale la pena. Son valores gubernamentales seguros. No tenemos ningún problema con ellos. Sabemos que los vamos a recibir al final de un periodo y podríamos hasta considerarlo como un hábito de ahorro. No es lo mismo que yo guarde 100 pesos cada mes en la bolsa, en el banco, o llevarlo a CETES. Y esto me va a generar un rendimiento que a lo mejor sea pequeño, pero que me va a estar ayudando a absorber el costo de la inflación. Entonces, con los mismos 100 pesos que ahorita compro unos zapatos, en diciembre voy a poderme volver a comprar esos mismos zapatos, uh-huh, porque ya esos 100 se convirtieron a lo mejor en 105. Y el costo del incremento ya está ahí. Así este es. Incluido. Sería interesante hablar en alguna sesión, si fuera posible, de lo que son los CETES, de lo que son estos valores gubernamentales que tienen décadas funcionando y que realmente son buenos instrumentos de ahorro y de inversión.
Así es. Pues bueno, la dejamos justamente con esa invitación para poder abordar el tema al respecto.
Sí, sí, bastante interesante.
Por lo pronto, pues le agradecemos muchísimo el que nos haya acompañado y darnos estas recomendaciones de arranque del 2023 que forman parte, pues, de nuestra planeación para una salud mental en este inicio de año y estos propósitos nuevos.
Sí, muchas gracias, Celia, y si me permites también hacer una invitación aquí en el Centro Universitario. Tenemos un módulo de orientación contable fiscal financiero, ahí damos asesoría. Si alguien tiene interés, puede ir con nosotros, lo podemos apoyar con hacer un presupuesto, en cómo manejar sus finanzas, en darle pláticas de educación financiera, que yo creo que sería muy valioso para que este 2024 sea un mejor año, no solamente en términos de salud, no solamente en términos de vida, sino también en términos financieros, que luego nos generan una buena salud mental.
Así es. Pues muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana.
Gracias por la invitación.
Y bueno, no se pierdan también el programa de La Otra Cara de la Moneda, los jueves a las 12:30 del día con la doctora Sheila, que nos da estas y otras recomendaciones de mucho interés. Así es de que los invitamos a estar muy pendientes de su programa.
Un gusto que nos puedan escuchar.
Vamos a la pausa, continuamos.
Señal informativa en contexto. Señal informativa. Comunícate con nosotros al 300.
Bueno, la señal informativa en contexto es justo por el día de ayer, el Día del Compositor. Invitan a escuchar música de compositores vivos en el marco del Día Nacional del Compositor. El compositor tapatío Abraham Calva invita al público a escuchar música nueva y de compositores vivos, especialmente de México. Antonio Díaz nos informa.
Abraham Calva es un compositor, pianista, director y artista multidisciplinario tapatío. Inició sus estudios en composición en la Escuela Municipal de Música de Zapopan con el maestro Emilio Hernández y egresó de la licenciatura en composición de la Universidad de Guadalajara. En su obra retoma las ideas estéticas de los siglos XVII y XVIII, nutriéndose de las tradiciones musicales de América Latina, particularmente del danzón, género que domina, pues sus danzones cafetales y La Conquistadora fueron ganadores en el concurso de composición de danzón convocado por el Centro Nacional de Investigación y Difusión del Danzón. Ha contado con el apoyo del Programa de Estímulo a la Creación y Desarrollo Artístico y en su edición 2020-2021 publicó Se va y se corre, 54 piezas para viola y piano de carácter formativo y didáctico, inspiradas en la Lotería Mexicana. Su obra Continuo para Orquesta de Cámara fue estrenada por la Orquesta Filarmónica de Jalisco al conseguir el segundo lugar en el Concurso Nacional de Composición Orquestal Raíces 2021. Este 15 de enero se conmemoró el Día del Compositor. ¿Cuál es el panorama para las y los compositores de música de concierto en México? Abraham responde.
Sin embargo, actualmente tenemos un gran problema, un obstáculo que sobre todo los compositores que pretendemos dedicarnos o que nos dedicamos a la música sinfónica siempre está presente, y es que las orquestas, esas agrupaciones normalmente están con problemas económicos y políticos, lo que dificulta que nuestras obras se posicionen de manera más fácil y más rápida dentro de los programas, ¿no? Entonces, creo que es algo que tenemos que estar muy conscientes y tener estrategias para poder solucionar estos conflictos, porque no son tantas las orquestas que están.
Abraham considera que la creación musical es importante. Los compositores son cronistas de las sociedades en las que viven y, al igual que el resto de las disciplinas artísticas, deberían fomentarse. Las instituciones culturales deberían apoyar también a las orquestas y ensambles que interpretan música de compositores vivos, pero también el público puede apoyar escuchando música nueva.
Es importante, creo, el escucharnos como sociedad a través de las obras de los compositores vivos, de los compositores jóvenes. Y también abrir y diversificar nuestra escucha a otro tipo de músicas que normalmente no han tenido cabida dentro del repertorio de la música occidental, como podían ser música, obras de compositoras, de compositores y compositoras de origen indígena, de la diversidad, bueno, de la comunidad LGBT, etcétera, porque esto enriquece mucho la experiencia y la escucha, ¿no? Al escuchar estas vivencias y estas propuestas de gente que no entran en lo cotidiano del compositor europeo del romanticismo, del clasicismo.
Para conocer más sobre Abraham Calva y su música, visite la sección de cultura en udgtv.com. Para UDGTV Canal 44 y Radio Universidad de Guadalajara en Autlán, Antonio Díaz.
Señal Clima.
Bueno, nos vamos a conocer el pronóstico del tiempo y hacemos enlace hasta el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara con la meteoróloga Marta Diana Alcocer, que nos tiene el reporte para esta región. Recordemos que estos días van a estar un poco más fríos y vamos a conocer las condiciones. Marta Diana, muy buenos días.
Hola, muy buenos días. El día de hoy las condiciones meteorológicas son las siguientes. A nivel nacional tenemos un frente frío al norte del país, el cual en combinación con vientos fuertes en altura estará dando paso a rachas de viento y lluvias en estados desde Baja California, Sonora y Chihuahua. Asimismo, se esperan temperaturas bajas en zonas altas de la Sierra Madre Occidental, principalmente entre los estados de Sonora, Chihuahua y Sinaloa y Durango. Por otro lado, aquí en el estado de Jalisco, el día de hoy tendremos sol y nubosidad dispersa en el transcurso del día, un ambiente templado en el transcurso de la tarde y frío a muy frío, principalmente en zonas altas del estado, en horas de la noche y madrugada. Para Autlán de Navarro, hoy amanecimos con una temperatura mínima de 12 grados. Se espera que en el día tengamos sol y nubosidad dispersa. El ambiente será frío primeras horas al amanecer y templado hacia el mediodía, con temperaturas máximas oscilando entre los 27 y 28 grados. Hacia la noche y madrugada tenemos un ambiente fresco a frío. También tendremos algunas rachas de viento ocasionales en horas de la tarde. Y bueno, esta es la información que tenemos para el día de hoy. Que tengan un excelente inicio de semana. Gracias.
Señal Universitaria.
En la señal universitaria de esta mañana le informo que la cuesta de enero, bueno, justo de lo que hablábamos en la entrevista con la doctora Sheila, esta podría extenderse hasta el mes de marzo. El proceso de desaceleración económica, la inflación más alta de las últimas dos décadas que genera la pérdida de poder adquisitivo y el incremento en tasas de interés generan que la cuesta de enero se extienda hasta el mes de marzo. Así coinciden en señalar en rueda de prensa especialistas del CUCEA de la UDG. El doctor Antonio Ruiz Porras, profesor investigador de dicho centro universitario, dijo que estamos en un proceso de desaceleración económica y si analizamos la tasa de crecimiento del Producto Interno Bruto del año 2020 a la fecha, pues ha habido un decremento muy importante y se espera una tasa de crecimiento alrededor del 1.2%. Destacó la falta de margen de maniobra de la política monetaria, porque lo que estamos viendo pues es que tenemos tasas de interés muy altas, las tasas de referencia se están incrementando y no se espera que bajen en corto plazo. Esto significa que habrá problemas con las decisiones de créditos y ahorro, por lo que, bueno, dice, estamos viviendo un panorama complicado en la economía mexicana. En el caso de Jalisco, Ruiz Porras, el investigador del CUCEA, explicó que se espera una mejor situación para la economía jalisciense que para el del resto del país, ya que en materia de empleo y de producción se encuentra un poco más arriba de la media nacional. La doctora Diana Lisset Becerra, directora de Plataforma de Economía de Jalisco del CUCEA, hizo una serie de recomendaciones para sobrellevar la cuesta de enero, como son el analizar los gastos del día a día, identificar los gastos fijos e indispensables y eliminar los gastos innecesarios. Estas recomendaciones básicas para todas y todos en el tema del ahorro y de la cuestión financiera en temas complicados como este mes de enero, que es la cuesta y que se prolonga hasta el mes de febrero.
Señal Estatal.
En la señal de nuestro estado de Jalisco, le informo que presumen baja de delitos, pero jaliscienses denuncian menos. El gobierno de Jalisco presume que en el estado han bajado los homicidios y los robos en la presente administración. Sin embargo, el 93% de los ilícitos cometidos no se denuncian, por lo que son parte de la llamada cifra negra, que es conformada por los delitos que no se denunciaron o los que sí se reportaron ante el Ministerio Público, pero no derivaron en una carpeta de investigación. Según la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública 2022, elaborada por el INEGI, porcentaje de las de la cifra negra es el porcentaje de la cifra negra es más alto en Jalisco desde el año 2016. La población no denuncia por miedo a que las autoridades los extorsionen, por pérdida del tiempo o por trámites largos y difíciles. Anuar García, presidente de la organización México SOS en Jalisco, subraya que la autoridad provoca que las víctimas no denuncien, la falta de personal para procesar las denuncias y reducir los tiempos de espera. Este información que destaca en su página el diario elinformador.com.
Señal Nacional.
En la señal nacional, prohibiciones al consumo de tabaco en vigor este domingo. Desde este domingo entra en vigor la prohibición para que las tiendas de abarrotes, de conveniencia y de autoservicio exhiban cajetillas de cigarros, mientras los restaurantes no podrán servir alimentos y bebidas en espacios destinados para fumar, de acuerdo con el reglamento a la Ley General de Control de Tabaco, el cual se explicará, explica obligaciones obligadamente desde este lunes por ser día hábil. El 14 de diciembre, el Ejecutivo Federal publicó por conducto de la Secretaría de Salud las modificaciones a dicha normatividad que entran en vigor el día de hoy.
Resumen. Resumen.
Le presento un resumen de la información esta mañana de lunes 16 de enero. El gobierno de Autlán emitirá licitación para adquirir más luminarias LED. Agradecen autlenses descuentos en el pago de predial y de agua. Entregan una nueva patrulla de policía a la Comisaría de Seguridad Pública en Autlán de Navarro. La secundaria Manuel López Cotilla del municipio de Limón recibirá el programa Cocina Menutre. Misiones Culturales abre inscripciones para cursos en el municipio de Unión de Tula. Invitan a escuchar música de compositores vivos. El día de hoy regresan a clases en el Centro Universitario de la Costa Sur. Estudiantes manifiestan tener grandes expectativas para el cumplimiento de sus objetivos. La cuesta de enero podría extenderse hasta el mes de febrero o marzo, dicen especialistas de la UDG. Presumen baja de delitos, pero jaliscienses denuncian menos. Prohibiciones al consumo de tabaco en vigor entra este domingo. En la señal internacional entregarán armas pesadas a Ucrania, que busca sobrevivientes civiles en edificio. La OTAN anunció el domingo que entregará a los ucranianos más armas pesadas, mientras las operaciones de rescate continuaron en un edificio residencial en esa entidad, al que Ucrania, que fue golpeado en la nueva ola de ataques rusos perpetrados el fin de semana. Muchas gracias por el favor de su atención esta mañana de inicio de semana. Deseamos que sea muy exitosa, que se cumplan todos sus proyectos, sus propósitos de esta semana. Le deseamos lo mejor. Agradecemos las personas que nos envían sus mensajes, sus comentarios a nuestro WhatsApp. Les estamos dando seguimiento y enviando a las autoridades correspondientes sobre sus inquietudes. Gracias. Me despido con esta frase de un escritor anónimo a propósito de este regreso a clases y el inicio de esta nueva meta. Bueno, el principal objetivo, dice este escritor anónimo, el principal objetivo de la educación no es el de enseñarnos a ganar el pan, sino en capacitarnos para hacer agradable cada bocado. Que tenga usted un excelente inicio de semana, muy buen día. Quédese con nosotros aquí en esta frecuencia.
Radio Universidad de Guadalajara en Autlán de Navarro presentó Señal Informativa, periodismo y voz ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.